Ucrania se negó a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Decenas de expertos y los propios políticos ucranianos, en su mayoría, afirmaron que rubricarlo no sería provechoso para el país, ya que habría que asumir las exigencias europeas, teniendo en cuenta que Europa está controlada por la derecha alemana, de recortes sociales y desmantelamiento de lo público. Sin embargo, miles de personas salieron a la calle en Kiev para exigir al presidente Viktor Yanukovych y a su gobierno que cambie de rumbo o dimita. Los últimos enfrentamientos han cobrado la vida de al menos 25 personas. Decenas de personas también han resultado heridas en las horas más sangrientas de 3 meses de disturbios. El gobierno y el presidente ucraniano han señalado que es la hora de la política, invitando a dialogar a los opositores. El gobierno insiste en que se puede dialogar, pero no desde la violencia y no con la injerencia de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Yanukovych añadió que las últimas protestas violentas son un intento de usurpar el poder de forma antidemocrática.
Todavía no es demasiado tarde para detener el conflicto, y aunque no podemos resucitar a los muertos, sí que se puede decir que hemos pagado un precio muy alto por las ambiciones de aquellos que están luchando por el poder. Pero para que no aumente ese precio, les estoy llamando a abrir los ojos. Debemos entablar de nuevo las conversaciones y salvar Ucrania. Las futuras generaciones no nos perdonarán si destruimos el país.
Pero de momento la oposición, formada por múltiples grupos bien distintos entre sí, desde verdaderos descontentos con el gobierno hasta grupos de extrema derecha y neonazis, niega el diálogo. El cada vez mayor respaldo de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea anima a que sean más los manifestantes que se decantan por ignorar una salida dialogada. Así lo expresaban el martes 2 manifestantes.
Al principio pensé que no se debía actuar violentamente porque somos ciudadanos. Yo soy músico, no es mi trabajo hacer esto, pero ahora siento que lo tengo que hacer.
La gente está aquí porque quiere luchar por sus derechos y ellos no quieren moverse, pero estaremos hasta el fin. Yo he estado aquí desde hace 3 meses. No tengo miedo porque es por el pueblo, por Ucrania, por mi familia.
Los medios de comunicación occidentales no se cansan de repetir que lo que hay en Ucrania es una revuelta popular legítima contra el gobierno. No hablan de la fuerte injerencia de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea y también de Rusia, que sirve de contrapoder a las intenciones de los primeros. Es un juego peligroso geopolítico por controlar una zona imprescindible para el control de la región. Algunos datos. El 40% del comercio de Ucrania es con Rusia y con la Confederación de Estados Independientes, dependiente de Rusia. El 20% con la Unión Europea. Rusia ha ofrecido ayuda financiera y gas natural barato a Ucrania. La Unión Europea, un acuerdo de asociación y libre comercio. Rusia quiere que Ucrania esté en la Unión Euroasiática con Kazajistán y Bielorrusia. La Unión Europea quiere a Ucrania en la Asociación Oriental, su programa de acercamiento con las exrepúblicas soviéticas. Gracias al programa Ford Apache, escuchamos los siguientes análisis y reflexiones sobre el conflicto en Ucrania. Juan Antonio Aguilar, director del portal de análisis político El Espía Digital, explica por qué Ucrania es el objeto de deseo.
Es la vuelta a Mackinder, es la vuelta al corolario de Spekman, es la vuelta a Brzezinski en la Guerra Mundial, donde ya establece todo esto. Es decir, Ucrania está en el Rhineland, es la parte sur del Rhineland europeo. Como decían estos geopolíticos, la única forma de dominar el Herland, es decir, esas tierras inmensas de Rusia, a las cuales no se puede llegar de forma marítima, por eso las potencias marítimas tienen ahí su principal enemigo. Esas tierras de Rusia, la única forma de someterlas es dominando el Rhineland, es decir, todo el cinturón que la rodea. Y por eso podemos ver los conflictos mundiales desde los Balcanes hasta el Asia extrema. Todos los conflictos se concentran ahí, porque aquí hay un actor, bueno, la Europa alemana, el expansionismo alemán, esto no son más que una estructura títere del entramado OTAN-Estados Unidos. Es decir, esta es la realidad. Y quien tiene razones geoestratégicas poderosísimas, sobre todo a partir de lo que ha ocurrido en Siria, poderosísimas, para intentar sujetar a Rusia, son los Estados Unidos.
Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida en Madrid y experto en política internacional, no duda que pueda haber gente bien intencionada que solo busque incidir políticamente en su país, pero afirma que no se puede ignorar la injerencia enorme y señala que el interés de la OTAN es claro y por eso apoya una oposición violenta que genere el caos en Ucrania.
En la gente que se moviliza habrá todo tipo de motivaciones, lo que es poco dudable, es decir, con Putin Rusia recupera una cierta autonomía estratégica y una capacidad de hacer su propia política exterior, y de repente nos encontramos con que la OTAN llega desde Estonia hasta Turquía, más luego Irak y Afganistán, y en todo eso solo queda Ucrania en un sitio y Irán en otro. fuera de la órbita. Es decir, es un cinturón casi perfecto. Pierde la base militar en Siria y en Crimea, ¿no? Es decir, entonces, claro, es decir, un país con una política exterior propia y autónoma, pues, es decir, reacciona sin duda alguna, ¿no? Y eso, desde luego, yo creo que los medios de comunicación europeos lo están obviando absolutamente.
Juan Antonio Aguilar tampoco duda del descontento de parte de la población, pero afirma que se ha usado ese descontento para actuar internacionalmente.
Descontento lo hay en todos sitios. Fijaros en el país que estamos. ¿Eh? Claro, es decir, yo no dudo que haya un cierto grado de descontento en Ucrania entre la población. Incluso que fueran legítimas esas ensoñaciones de que entrando en la Unión Europea aquí se reparten los perros con longaniza y estas cosas. Vale, es decir, yo me puedo creer eso. Pero mira, el grado de instrumentalización es tanto que es que yo estoy convencido de que no solamente que se esté manipulando la protesta, es que se ha planificado desde el principio esperar el momento adecuado, que hubiera una causa para poder actuar. Que es que están metiendo las narices todos allí, ¿eh? Como decía, Unión Europea, OTAN, hasta el secretario general de la OTAN ha hablado del tema. Imaginaros una protesta aquí del 25S entre las Cortes en Madrid y que hable el secretario general de la OTAN. Pero bueno, es que, o sea, son cosas que saltan, son tan descaradas, es tanta la desfachatez, que no puede ser simplemente que se la esté manipulando ahora. Esto ha estado desde el principio, se ha buscado la causa, el pretexto para poder actuar.
La escritora y analista política Georgina Higueras responsabiliza a la prensa corporativa occidental del control de las manipulaciones informativas que generan una opinión pública favorable a las posiciones del poder político y financiero de la Unión Europea y Estados Unidos.
Como la prensa sigue siendo muy benévola con todos los manifestantes y ven que lo mal que lo está haciendo Yanukovych, ¿no? Es cierto que Yanukovych no ha sido muy listo en esto de las leyes que ha puesto, la ley Mordaza, que afortunadamente hoy se la ha cargado. Pero, en fin, lo que es lamentable es precisamente la situación de la prensa internacional en muchos casos, ¿no? Porque ahora, con esto de la inmediatez y tal, en realidad marcan la prensa norteamericana y los demás seguimos. Ya no hay tiempo para el análisis, ya no hay tiempo para ver. Y en vez de, estamos en el mismo punto de antes, en vez de que Europa tenga una diplomacia distinta de la diplomacia norteamericana, que era lo que todos desearíamos, con la prensa pasa exactamente igual. Marcan las líneas la prensa norteamericana y los demás seguimos. Y eso es un desastre, porque claro, pues yo creo que en Ucrania, que está en Europa otra vez, y que otra vez los europeos nos dejemos manipular y que Europa vuelva a ser el escenario de la lucha de entre dos titanes, me parece absolutamente absurdo, vamos.
En la misma línea se pronuncia Pablo Sapag, periodista, ex corresponsal de guerra y profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Es que el guión es prácticamente idéntico. Estaba leyendo en un periódico español, pues esta cosa de los Titoshki o como le llamen, y es que es lo mismo que hicieron en Siria con los Shabija y lo mismo que han hecho en otro sitio, es decir, y es el mismo esquema, ya lo vimos en Serbia hace años, lo vimos en Georgia, lo hemos visto en Siria, en Libia. Mediáticamente es un esquema, es un guión y no se salen de ahí, eso es muy peligroso.
Manuel Monereo, jurista y doctor en ciencias políticas, reflexiona sobre quiénes son los sublevados en Ucrania y las graves consecuencias en las que puede desembocar un conflicto armado en Ucrania.
Quiero volverme al interior de Ucrania, ¿no? y plantear quién son los que se están sublevando. O sea, si algo hay bastante acuerdo, no hace falta ser un genio para meterse en damiaje de lo que es lo que se está sublevando, hay una característica esencial que ya venía desde tiempos anteriores, que reverdeció, no por casualidad, con Hitler, y que luego ha tenido una etapa diversa, con Stalin después y luego con la crisis del Este. Estoy hablando del nacionalismo étnico dominante en Ucrania. Porque no es el nacionalismo sin más, es un nacionalismo de base étnica que niega la condición de ucraniano a los otros ucranianos, es decir, a los que vienen de tradición rusa, que se enfrentan a ellos y que los consideran a todos rusos, porque quien no es ucraniano es ruso. Pero luego la otra característica es la xenofobia y el antisemitismo. Y es la extrema derecha organizada que se está dirigiendo la insurrección popular y la lucha armada contra un gobierno salido de unas elecciones. Pero no solamente diré eso, es que el gran peligro no es solo que se dé lo que se está dando. Y si alguna vez ganan, es que en la cultura y en la tradición ucraniana de los dos lados de Ucrania, por cierto, que yo creo que el otro es casi tan mayoritario como el este, hay siempre dudas de las cifras, una de las características es la militarización. Es decir, son pueblos armados, que tienen fuerza armada muy sofisticada, y nos podíamos encontrar con un escenario muy próximo al de Yugoslavia de la época post-Tito. Eso es lo que se está realmente jugando. A mí me impresiona, lo que más a mí, como ser humano, como hombre de izquierda, me preocupa de esta situación, no es solo el conflicto de las grandes potencias, sino que esto acabe generando en una limpieza étnica de un lado frente a otro, y que al final nos encontramos de nuevo en el corazón de Europa con un conflicto que lo único que tiene es impedir que Europa sea autónoma y darle idea al amigo americano.
Era el jurista y doctor en ciencias políticas Manuel Monereo. Con respecto a las últimas noticias, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Centro Antiterrorista del país han anunciado el inicio de una operación antiterrorista. La decisión de lanzar dicha operación en medio de los actuales disturbios masivos que se registran en gran parte del territorio ucraniano se produce tras la información de que los extremistas se apoderaron de 1.500 armas de fuego y 100.000 cartuchos, de acuerdo con el propio Servicio de Seguridad, que denuncia que esos grupos extremistas atacaron una unidad militar de las tropas del Ministerio del Interior acantonada en Lviv, la ciudad más importante del oeste del país, parte de Ucrania más proclive a la alianza con Occidente. Los soldados abandonaron sus cuarteles y las armas, y no se excluye que dichas armas hayan llegado a manos de los radicales en Kiev, varios de los cuales han llegado a la capital desde el oeste del país. Por otra parte, siguen las tensiones internacionales tras el anuncio de la Unión Europea de la posibilidad de sancionar al gobierno de Ucrania por los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiales. La Federación Rusa rechazó las medidas contra el gobierno de Yanukovych, pues aseguran que empeorará la situación de protestas. Rusia critica que las naciones occidentales promuevan medidas que incrementen la desestabilización en Ucrania, debido a que el anuncio de la sanción fue hecho después de que manifestantes provocaran los mayores disturbios. Portavoces del gobierno ruso han asegurado que su nación no intervendrá en los conflictos internos de Ucrania y que no han dado instrucciones al gobierno de ese país. Mientras tanto, el presidente Yanukovych anunció para este miércoles una jornada de duelo nacional en honor a las víctimas mortales. Permanecen cerrados todos los edificios estatales y las banderas a media asta, además de la suspensión de conciertos y eventos deportivos y la adaptación de la programación de las cadenas de televisión ucranianas.